Oye, hemos llegado súper a tiempo, ¿eh? ¿Has aparcado bien?
Sí, sí, fenomenal. Además, la tercera planta, estupendamente.
A mí me han dicho que aparcar al lado del coche del presidente y he dicho, a que se lo rozo, a que se lo rozo. Y vienen y me dan. Pero no, Fernando puede decir que tiene el coche perfecto porque me he puesto a medio metro de distancia, con lo cual el de al lado no tampoco podrá aparcar.
Ah, fenomenal. Ahora nos tomamos un cafetito aquí, cuando terminemos nos tomamos un cafetito en esa terraza que tiene una pinta bárbara.
Con un trocito de chocolate.
Venga, vale, empezamos.
Para Reyes, la vida es una colección de conversaciones. Lleva más de 30 años viviendo en Navarra. Natural de Valladolid, compagina su carrera como profesora universitaria con la escritura. Lee novela negra desde niña y la escribe desde hace más de dos décadas. Ha publicado más de una docena de novelas y no le cuesta reconocer que su madre todavía le pregunta por qué no se dedica a la poesía, que es un género más amable. En su casa, cuando alguien ha hecho algo y nadie sabe quién ha sido, todos contestan de broma, Fernando Lasalle. Y ese nombre le trajo suerte a esta pionera del thriller en España como seudónimo para ganar el premio Azorín 2016 con su novela Dispara a la luna. Reyes escribe por la tarde, cuando termina su jornada laboral, y lo hace en un cuarto que para cualquier visitante tendría apariencia de caótico, con papeles, libros y cajas, pero para ella está ordenado. Allí pinta las novelas antes de escribirlas. Allí está filósofa, historiadora y profesora visitante en varias universidades extranjeras, empieza otra vida. No siendo de mar, haga el tiempo que haga, la playa de La Concha en San Sebastián y el municipio guipuzcoano de Orio le esperan para un baño cuando deja Madrid o Navarra. A esta madre de 9 hijos, 2 de ellos médicos, le fascina la cocina vasca. Sonia es hija de maestros vocacionales y, al igual que Reyes, también ha desarrollado su labor profesional en el ámbito universitario en España y en el extranjero. Para esta licenciada en Derecho, de Administración de Empresas y doctora en Humanidades, la educación ofrece una doble mirada. Por un lado, el hecho de extraer todo lo que hay en la persona. Y por otro, ofrecer posibilidades para que el otro pueda crecer. Esta consultora y coach recuerda siempre que puede que nuestra libertad se encuentre entre el ver y el mirar. Que debemos educar la mirada como sus padres lo hicieron con ella y con numerosas generaciones de alumnos a las que dejaron un pozo importante. Hoy Reyes y Sonia conversan sobre una vida que ven transcurrir desde la experiencia.
Reyes Calderón y Sonia González, diálogos en femenino. COPE, estar informado.
Hola, Sonia.
Hola, Reyes.
¿Cómo estás?
Pues ahora mismo con el corazón encendido y emocionada de escuchar tu presentación y la mía. Me han tocado el corazón.
Efectivamente. La verdad es que estamos aquí en COPE, en un estudio que parece que vamos a cantar goles aquí tú y yo, o a entrevistar a super personajes del supermundo.
Totalmente.
Estamos en la gloria con el mar de fondo. ¿Qué más podemos pedir?
Pues sí, un gin tonic quizás, pero bueno, quizás no es el momento adecuado de momento. Con el agua que nos han dejado aquí, vamos servidas.
Chin chin, por la COPE. yo te iba a proponer que te voy a hacer yo mi presentación, porque COPE ha hecho una presentación preciosa, pero esa otra parte que no se ve.
Muy bien.
Para nuestros oyentes, pero yo me gusta más la palabra nuestros escuchantes, ¿no? Porque es mucho más escuchar que oír. Luego nos lo puedes explicar.
A nuestros compañeros de viaje también puede funcionar.
Exactamente, Sonia está caracterizado por una cosa que Antonio nos va a poner ahora mismo.
¡Olé! ¡Ay, qué regalito!
Sonia es granadina.
Sí.
Y lo que le gusta, lo que te gusta, es cantar y bailar con tu gente. Tu gente son... Has tenido 4 varones.
Sí.
O sea que vas a ser una suegra permanente.
Esa es mi vocación.
¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el refrán de la buena suegra?
No.
Boca cerrada y cartera abierta.
Ah, eso sí me lo habían dicho.
Yo ejerzo con la, en la única suegra que soy, y la verdad es que a mí me funciona perfectamente.
Me voy a apuntar.
Pero a pesar de ser granaína, su punto es la paella, ¿no?
Sí.
La paella, aparte de... es una voraz lectora, y luego es especialista en un arte, ¿no? Especialista de conocer, sobre todo, el arte contemporáneo, que es un arte bastante difícil de, de entender, ¿no?
Sí, me toca el arte contemporáneo también.
Qué bueno. Y sobre todo lo que hace es acompañar, y la verdad es que acompaña estupendamente, y yo estoy encantada de estar acompañada por ti.
Eso sí que es un arte, acompañar, y además que no tiene fin, porque al final en la vida nos acompañamos unos a otros, y de hecho yo querría empezar dándote las gracias, Reyes, por permitirme acompañarte en este diálogo en femenino.
Pues otra vez a brindar por la COPE, porque aquí los que nos están abriendo el
chinchín
es la COPE.
Sí, sí. Y la verdad es que yo también me gustaría presentarte desde otra mirada. Todo lo que han dicho es verdad. Uf, si empezaran a hablar y abrir tu currículum, la verdad es que sería increíble, que le he preguntado antes de entrar, pero hija mía, ¿cuánto te ha dado tiempo a hacer tantas cosas? Pero ese mar que nos acompaña, que está tentado, nos está dando tentaciones de tirar, es posiblemente algo que te caracteriza, ¿no? En tu alma, ese, ¿no? Esa inspiración, no sé si viene
sí,
ahí todo.
Esa inmensidad, sí.
Esa inmensidad y ese misterio, ¿no? Tan envolvente. Te encanta pintar. Hija, a lo mejor ahí podríamos tener también un punto de encuentro, porque no sé qué estilo tienes, pero que inspiras, que transmites. Uf, al final con la pintura, con un pincel, con un color, puedes decir tantas, tantas cosas que me encantaría poder verte en acción y pintar y expresar lo que llevas dentro. Lo de escritora, yo vivo inmersa en tu última novela, que te acabo de decir, que estoy intrigadísima y que no quiero ni que me mires por si acaso me das alguna pista de quién es el asesino. No, ni me mires.
Solo el
ni
título.
Me mires.
¿Solo el título?
Sí. Espérate, que El juego de los crímenes perfectos. Ese es el tinta y en la pandemia, y está ahí con Paloma 100%. Y es curioso que no te gusta nada el hígado. A mí tampoco.
Sí, es de esas cosas que nos hacían comer de pequeños. A mí en mi casa me dejaban de quitar un alimento. Podía comer, tenía que comer de todo, menos una cosa. Y yo había dos o tres que no me gustaban, pero desde luego dije, por supuesto que no comeré nunca hígado. Y no he hecho nunca comer a mis hijos hígado, porque es una cosa que no me gusta nada. ¿A
qué
ti
buena
tampoco?
Eres. A mí tampoco. A mí es que, de hecho, me forzaron un poquito de pequeña y nunca más. Sin embargo, también me forzaron a tomar chocolate y, como a ti como a mí, me chifla.
Ah, sí.
O sea que... Y no porque sea sustitutivo de nada, sino por el chocolate en sí mismo. Me encanta. Y además en todas las versiones, con leche, blanco, con cacao puro, suizo...
Ya sabes que un minuto en la boca y toda la vida en la cadera, pero en fin, eso es lo que tenemos.
Pero se nos ve de aquí para arriba,
sí,
o sea que estamos
aquí
encantadas.
Aquí no tenemos
ningún problema.
Por cierto, contando estos piropos que nos estamos echando la una a la otra, da gusto. Dicen que las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, dicho sea de paso, yo me llevo fenomenal con las mujeres. Siempre me han ayudado mucho las mujeres y yo he ayudado a todas las mujeres que he podido.
Sí, la amigoterapia para mí de vez en cuando es fundamental, las buenas amigas en la vida.
Es fundamental, pero hablábamos de piropos. ¿Qué piropo te han dicho a ti? Yo te he echado alguno, bueno, y Antonio nos ha puesto aquí uno estupendo.
Sí, pues mira, lo puedo contar un poquito así, es que un poquito largo pero corto, ¿no? Hace nada estaba haciéndome, iba con mis cuatro chicos varones, el mayor tiene 26 años con barba y yo iba a su lado, y entonces le estaban haciendo las pruebas de COVID, entra el primero y entonces la enfermera le dice, por favor, dile a tu mujer que entre. Entonces yo dije, perdona, soy su madre, pero me has hecho el día. O sea, que imagínate qué cosa más agradable ya a mi edad, que te confundan con la mujer de tu hijo en lugar de con la madre de tu hijo. Es un piropo muy reciente.
Sí, mira qué suerte. Yo recuerdo uno que me llamó mucho atención por lo salado, porque ahora se dicen cosas bastante desagradables cuando se trata de hacer un piropo, pero entonces... Y me acuerdo que iba un día con mi madre y se paró un señor que la verdad es que venía vestido de albañil, y le dijo, señora, le cambio a su hija por una lavadora. Y la verdad es que mi madre se quedó planchada, pero yo me eché a reír enseguida, me pareció fascinante.
Espérate que lo tengo que procesar,
Le cambio a su hija por una lavadora.
Tengo que procesarlo un poco.
Pero he apuntado aquí alguno que me ha gustado. Mira, mi madre nunca me dijo que las flores andaran, ¿eh? ¿Te imaginas? Eso es muy andaluz también, ¿eh?
No muy me digas que eso no es de tu tierra.
En castellano no te dice,
bueno,
nada,
por favor,
nada parecido.
Absolutamente.
O, ¿qué hace una estrella volando tan bajo?
Ay, no me digas qué que... ¿Eso te lo han dicho o lo has buscado?
No, lo has buscado.
Pero a mí eso no me lo han dicho.
He buscado uno que me ha gustado porque es mucho más moderno.
A ver.
Apuesto a que te llamas Google porque tienes todo lo que busco.
Ostras, no me digas eso que es un TikTok. Eso es un TikTok, totalmente. Además lo imagino ahí haciéndole la cara de... Me encanta ese piropo.
Pero hay uno que me gusta especialmente y que le he pedido a Antonio que nos ponga, porque creo que es un piropo precioso.
A ver. Dolencia. Mi médico, un psiquiatra al que solía ir continuamente, dice que en el 50 o 60% de los casos una pastilla ayuda mucho. Yo las odio. Son muy peligrosas. Un odio. Aquí utilizo la palabra odio para las pastillas. Un odio. Y mi cumplido es que aquella noche cuando viniste a casa y me dijiste que nunca te... Vale, bien. Estabas allí, ya sabes lo que dijiste. Bien, mi cumplido para ti es... que por la mañana empecé a tomar las pastillas.
No logro captar por qué es un cumplido para mí.
Tú haces que quiera ser mejor persona.
Wow.
No me digas que no es un cumplido. La película
Mejor Imposible
es fantástica.
De hecho, es posiblemente el mejor piropo que te pueden decir. Y si ya te miran a los ojos, como es en esa escena, ¿no? Que verdaderamente te llega a emocionar y llenarte de lágrimas, ¿no? Los ojos, porque llega al corazón, es increíble. Pensar, imaginar, no sé quién nos está escuchando, pero pensar que alguien al que tú quieres y estimas mucho te mira a los ojos y dice, haces que yo sea mejor persona. Cada día, pues sí, no sé si cabe en el corazoncito.
Sí, la verdad, en cierta medida es una definición, si lo piensas bien, es una definición del matrimonio, ¿no? Si cuando te vas al otro barrio ya porque ya te toca y te llaman, no puedes decir gracias porque contigo he sido mejor persona, no lo habríamos hecho bien, ¿no?
Sí, completamente.
Por eso nos solemos casar con los que se parecen poco a nosotros, porque esa complementariedad de caracteres diversos pues nos hace...
Sí, es curioso. A veces yo en algunas cosas me parezco a mi marido y en otras en absoluto, ¿no? Entonces hay similitud y complementariedad al mismo tiempo, ¿no? Como que...
Exactamente.
En el fondo como que miramos juntos a lo mismo, aunque caminemos un poco yo por Bulerías y él es más madrileño, él por Chotis, ¿no? Pero bueno, ahí vamos buscando el ritmo de cada uno, pero mirando juntos, ¿no? Eso es maravilloso.
Lo que pasa es que ahora mirar, lo que miramos es el móvil. Entonces ya no se dicen piropos, porque uno va, como mucho, chatea con alguien, incluso que lo tenga enfrente. Ya no nos decimos piropos, ya no nos miramos unos a otros.
Sí.
Y, de hecho, en un periódico nacional vi una noticia que me llamó mucho... Una noticia, no, un anuncio que me llamó mucho la atención, que era una señora que se ofrecía para escuchar 50 euros la hora. No era barato, ¿eh? Si alguien pone un anuncio de se escucha, y un teléfono, quiere decir que alguien se está gastando dinero para poner un anuncio, será porque alguien les llama, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, hay mucha gente que paga por que le escuchen.
Claro, y que necesita ser escuchado, ¿no? No solo es que paga, es que hay alguien que necesita ser escuchado, con quien comparto todo lo que llevo dentro. Porque fíjate, nos está impresionando este mar. Bueno, pues lo que tú y lo que yo llevamos dentro, o lo que cualquier persona, cualquier compañía que está con nosotros llevamos dentro, es muchísimo más que todo eso, muchísimo más.
Más que toda esa inmensidad que tenemos
más
en el alma y que no podemos... Hay mucha gente que no puede compartirlo...
¿Con quién compartes?
Con nadie, ¿no?
Fíjate que para mí uno de los grandes retos, Reyes, incluso... Yo también me dedico un poco a eso. Eso de ser coach o mentor, acompañar, es ponerte a disposición de el otro, ¿no? Y escuchar. Pero en esto de acompañar a otros, uno de los retos más desafiantes... es escucharse a uno mismo. Y como yo no me puedo escuchar a mí mismo, necesito que otro acoja y lo que yo estoy verbalizando dentro de mí, ¿no?
Eso como, a ver, escucharte a uno mismo, pero que no quiere decir oír lo que tú dices.
Un poco también.
Oír lo que dice tu corazón, ¿o qué es lo que...?
Oír lo que dice tu corazón. Mira, te voy a contar una experiencia, además, mira, con adolescentes, que el acompañamiento, a mí los adolescentes me cambiaron. La adolescencia me cambió la vida. ¿Por qué? Porque era granadina y llegué con un acento granadino que no me entendían ni papa, mis compañeros, llegué a Madrid y vamos, no me hicieron bullying, pero casi, porque era carcajada tras carcajada, ¿no? Entonces la adolescencia a mí me cambió. Yo era la alegría de la huerta y durante un tiempo, pues no era tan alegre. Pero luego, en mi vida profesional, los adolescentes me la han cambiado otra vez. ¿Por qué? Pues precisamente porque me han permitido escuchar lo que llevan dentro. Con un taller, te lo cuento, es muy...
Cuenta. Aquí estamos entre amigas con COPE y el bar.
Bueno, y además, no sé dónde le pillamos al que esté escuchándonos, ¿no? El escuchante, oyente o compañero. Pero si tiene un momento de silencio, o sea, de estar tranquilo, de cogerse él sí que puede un gin tonic, que lo coge y que haga este mini ejercicio de escucha, porque es una pasada. Que es, yo llego a una sala, ¿no?, con adolescentes, por ejemplo, segundo bachillerato, esto fue la semana pasada, y les digo, oye, vamos a hacer un taller, el taller de la pregunta existencial. ¿Qué es eso? A ver, pues a ti, ¿qué te suena eso de pregunta existencial? Pues las preguntas que llevamos dentro, las que tienen que ver con mi vida, chicos de 14 o 15 años, ¿vale? Muy etiquetados, además, estos que no piensan, leños con ojos, insoportables, pobrecito, la adolescencia, esos, ¿vale? Uh-huh. Es ese grupo. Entonces, pues vamos a hacer ese taller. ¿En qué consiste? Pues que yo te voy a dar una hoja en blanco y tú vas a poner, vas a escribir las preguntas que tú tienes dentro. ¿Pero cuáles? ¿Las que me vas en un libro? No tienes que buscar en ningún lado. Las que tú tienes dentro, ¿vale? Entonces empiezan al principio bromean, se miran, están así y de repente hacen así, ¡blum! Se vuelven sobre sí mismos y empiezan a escribir. Y yo cojo y leo las preguntas existenciales. ¿Qué tipo de preguntas crees que...?
Pero las lees en voz alta delante de ellos.
Sí, digo, los que quieren anónimamente me lo dan boca abajo. Yo no les conozco, en este caso, y no conozco las letras, y luego es anónimo. Lo entregan todos, uh-huh. Y están así, ¿no? Expectantes. Uh-huh. ¿Qué tipo de preguntas crees que hay? Adolescente. No sé qué estereotipo, qué etiqueta tienes sobre la adolescencia, pero...
Yo nunca... No me entendí a mí misma de adolescente y tampoco he entendido a mis hijos adolescentes ni a ninguno de mis estudiantes. Así que no sé qué preguntas me vas a decir.
Pues mira, hay preguntas... Las preguntas que más se repiten son sobre el amor, uh-huh. sobre el dolor y el sufrimiento y sobre qué... vamos a hacerlo, hago en este mundo. Sobre qué sentido tiene esto, ¿no? Sobre el amor, desde niños de 12, 13 años, encontraré... Fíjate, esta pregunta es la más común. He hecho este taller en más de 17 países, ¿eh? Tengo un banco de preguntas de más de 7.000. La pregunta más repetida es, ¿encontraré un amor para toda la vida? ¿Cómo sé si me quieren de verdad? La semana pasada sé que hay gente que me cuida. ¿Cómo sé que la gente que me cuida me quiere de verdad?
Fíjate.
Yo no sabía quién era esa niña, pero tenía 12, 13 años la que estaba. O sea, no sé quién era, pero estaba ahí, ¿no? Y la experiencia entre ellos, una vez que se empiezan a escuchar, bueno, también, ¿por qué sufro tanto que querría quitarme la vida? Esa es otra pregunta. ¿Dejaré huella? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Y luego cuando ellos se escuchan, se empiezan a mirar entre... Se escuchan entre sí. No solo escucho, sino que la pregunta de al lado, que no sé quién es... Son preguntas muy parecidas a las mías. Y entonces empiezan a decir, esto es una liberación. No sabía que la gente llevaba lo mismo que yo llevo dentro. Entonces les pregunto, ¿con quién compartes esto? Con nadie. ¿Pero ni con tu mejor amigo? Pues no, ¿no? Entonces es verdad que entiendo que hay alguien te pone en un teléfono, ¿no? Como cuando vas con un compañero en el AVE, bueno, un compañero, una persona en el AVE, y se empieza una conversación y le puedes contar tu vida, porque sabes...
Sí. Sí, es como la señora esta de los 50 euros por hora, pero a esa le puedes mentir, o sea, puedes contarle, mira, yo soy la princesa de Éboli, que he resucitado y te escuchará, y dirá que sí, pero tú no estás hablando de otra escucha.
Sí, de hecho, fíjate, si le pusiera un adjetivo a esa escucha, no porque yo lo hago, sino entre ellos, sería una escucha terapéutica, lo que te digo, o sea, la experiencia de estos monicacos, permíteme con todo el cariño porque les adoro y insisto, uh-huh. es que me han cambiado la vida, es me he liberado, no me encuentro solo, acompañado, me siento acompañado, somos un grupo estupendo. Bueno, un chico magistral, si me está escuchando, Jerónimo, te lo dedico, porque va a ti, para ti. Digo, ¿qué te llevas de este taller? Y dice, pues mira, pues que he pensado que yo pensaba que mis amigos eran felices, y posiblemente lo sean, pero todos llevamos mochilas, y algunas muy pesadas. Uh-huh. De verdad, 12 años, ¿eh? Jerónimo, una síntesis de este taller impresionante. Y en primero bachillerato, en mi clase veía caras y ahora hay historias. Es que tú fíjate, Reyes, qué diferente es relacionarme contigo con una cara, que además no sé lo que es, si eres la princesa Eva o lo que sea, que con una historia. Aunque no me la cuentes, uh-huh, yo me puedo relacionar contigo sabiendo que tienes una historia.
Pero fíjate una cosa, Sonia, esas mismas preguntas probablemente no sean solas las de la adolescencia. Si coges a un treintañero, esta chica que con la que estoy quedando, ¿será para toda la vida?
Claro.
Esa pregunta, la pregunta del amor, es que es
crucial. No, es crucial.
Si no amamos, es que somos poquita, mira, como diría en Navarra, poquita cosa.
Me está recordando a una niña, una de estas del taller de la pregunta existencial. Este taller lo hago luego con padres de familia de esa clase, uh-huh, y con profesores de esa clase, y mezclo las preguntas y no saben diferenciar. Es muy fuerte. Ya, ya. Este taller es una pasada. Pero una de las niñas que estaban ahí hablando sobre el amor se me encaró, porque estaban ahí con mucha confianza, y me decía, claro, es que tú ya estás casada y llevas 25 años, tú ya has puesto palomita al amor. ¿No? Me acuerdo que se llamaba María. Y le decía, hombre, María, si yo hubiera puesto palomita al amor, no llevaría 25 años con mi marido. O sea, esto no es una cosa que, uy, lo he conseguido, lo he puesto, misión cumplida y nunca más.
Oye, nos va a poner Antonio un poco de amor,
no quiero estar
en música.
Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote.
Solo nos queda cantar, ¿eh?
Oye, tú sabes cantar muy bien. Estabas haciendo la segunda voz, Rosana.
Sí, bueno. Qué bárbaro. Todos los que somos de familia numerosa terminamos cantando, ¿no?
Para que nos escuchen.
Efectivamente.
¿Con zapateado o como?
El amor, qué importante es, porque tú tienes adolescentes también,
sí,
te queda alguno,
sí, sí.
Son o somos incomprensibles, porque en realidad todos somos medio adolescentes toda la vida, ¿no?
O sea, sí,
somos.
Torralba dice que estamos en una sociedad adolescéntrica, que vivimos en modo adolescente.
Pues yo la verdad es que me siento a gusto con los adolescentes, porque quizá me siento también un poco rara, ¿no? No digo diferente, digo raro, que decía el. Pero sí que noto que la gente está cada vez más sola, ¿no?
Sí.
Y que hay la soledad, con todo lo que conlleva la soledad, ¿no? Desde el punto de vista, perdón, porque tú y yo somos economistas, al final nos salen estas cosas, ¿no?
Claro.
La soledad tiene un enorme coste, no solo personal, sí, sino también para la sociedad.
Sí, sí, social.
En el caso de las familias, por ejemplo, pues cuando uno de los niños está con gripe, pues se ocupa la madre. Pero claro, cuando uno está solo, ¿quién se va a ocupar de ti? Tiene que ser un hospital, tiene que ser venir el Estado a ocuparte.
Un ministerio de soledad, como en Inglaterra, ¿no?
Un ministerio de soledad.
Para gestionar,
efectivamente,
a las personas que están solas y que al mismo tiempo sabemos que no estamos hechos para estar solos.
Exactamente.
Tanto como que hay que gestionar, entonces se hace un ministerio. Imagínate presupuestariamente eso, lo que implica, siendo esto un coste impresionante, el coste personal y social es inmenso. Es que no estamos hechos para estar solos, es que esa es una conclusión potentísima. No sé si estamos así como muy, como muy denso, pero verdaderamente descubrir eso, que yo quiero estar, si estás aquí, uh-huh, si no estás aquí me falta el aire, pero si estás aquí, puedo respirar, es que es una maravilla.
Hay sociedades que son mucho más individualistas que las mediterráneas, las sociedades nórdicas, que dicen que pasamos demasiado tiempo comiendo, que pasamos demasiado tiempo en los bares, pero yo creo que hay una cosa que no se dan cuenta, que no es importante lo que está encima de la mesa, sino alrededor de la mesa. La comida, la bebida, la cervecita o el gin tonic, permiten una conversación, permiten unir, permiten arrancar esas soledades, y es de una manera muy espontánea y muy fácil, ¿no?
Sí.
Y yo creo que eso, los mediterráneos, que tenemos también una familia muy 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 central en nuestra vida, que hemos vivido siempre unas familias ampliadas, hemos estado comida para tropecientos, en tu casa siempre puede venir alguien más porque sí. porque cabe. Yo tuve uno de mis hijos, permite que te cuente esta anécdota, que estuvo durante un año encamado por una enfermedad, ¿no? Y claro, yo no quería que estuviera solo, y entonces venían los niños del colegio a visitarle, y yo hacía unas meriendas estupendas para que volvieran, ¿no? Entonces al principio venían dos, hasta que se corrió la voz de que en casa de Javier la madre preparaba merienda, ¿no? Y entonces empezaron a venir
chucherío.
En masa, ¿no?
Claro.
Y me acuerdo uno gordito.
¿Cómo cortaste eso?
Uno gordito que se acercó y me dijo: señora, ¿qué día va a hacer usted croquetas para venir?
Ay, pero así qué cosa más mono. No me digas que los adolescentes no son geniales.
Sí, el de aquel gordito, yo es que siempre me acordaré de sus croquetas, ¿no? Bueno, él se acordará de las mías, pero yo me acordaré de cómo.
Pero fíjate, eso seguro que para tu hijo le ha marcado, porque hay muchas veces en la vida que cargamos cosas solos y que no es fácil compartirlo, ¿eh? Porque no sabemos, porque además ahora que está muy de moda el tema de la vulnerabilidad, pues una cosa es ser vulnerable, otra hacerse vulnerable. O sea, entonces es que a veces no es fácil pedir esa ayuda y que no quiero estar solo. Entonces eso se vive y se aprende en casa. Es que el acompañamiento es esa imagen.
Pero bueno, la propia vulnerabilidad es la que nos hace seres sociales.
Claro.
Entonces hay que aprender a decir yo ahí no sé. Hay que aprender a definirse en sí mismo como un ser social.
Sí.
Antonio, ¿nos pones a nuestro amigo Gladiator?
Ay.
¡Tirad las armas! Gladiador, el emperador quiere conocerte.
Yo sirvo al emperador.
Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y nos revela su nombre? Tendrás un nombre.
Mi nombre es Gladiador.
¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Aquí está Gladiator. Para mí una de las mejores películas
sin
de la
duda,
historia.
Sin duda. Hay que verla de vez en cuando.
Que se define como padre, como hijo, como servidor del emperador, como comandante, como somos todo eso. Nuestro nombre dice poco.
Totalmente. Y además, si yo te pregunto quién eres, es que es una pregunta súper potente. No solo desvélame tu nombre, sino quién eres, que es una de las preguntas que tiene que hacerse el adolescente a fondo y no sabe muy bien cómo responder. ¿Qué dirías? No, preséntame tu currículum, que lo pone un poquito. ¿Quién eres?
Cuando preguntas a alguien quién eres, te dicen enseguida sus títulos.
Exactamente, y eso nos da un poco de seguridad. Y es parte, eso te lo has trabajado, te lo has currado para tener esos títulos. Y eres, tú eres dos veces doctora, y eso implica, pero no habla de quién es Reyes totalmente, de tu esencia. Por eso me ha encantado la presentación que han hecho cuando han hablado de mis padres. Porque lo primero, a mí me emociona que me presenten como hija de Julián e Irene, maestros de vocación. Es que es lo que a mí me llega al corazón, ¿no? Porque verdaderamente es parte de mi identidad. Y soy lo que soy gracias a ellos. Por supuesto que gracias a todas las personas que han formado parte de mi vida, ¿no? Si vemos la línea de la vida, ¿qué personas han sido significativas, que han marcado algo en ti? Somos seres de encuentro. Esto es un tuit antropológico, sí. Así en Humanidades.
No, pero que lo somos.
Un Twitter.
Un tuit. En casa compramos el DVD, pero no nos dio el presupuesto nada más que para una película, que fue Gladiator. Y como la veíamos tantas veces, nos la sabíamos, y entonces el juego era que quitábamos el volumen y cada uno hacíamos un personaje. Pero nos sabíamos todos, y hacíamos,
pero
y
venga,
uno hacía la música, ¿eh? Me acuerdo la espada, oíamos correr la espada, y es divertidísimo. Es una cosa que recomiendo, si has visto una película varias veces, quitas y cada uno hace de un personaje, la verdad es que te lo pasas estupendamente, pero bueno, sí, es verdad que somos, el concepto de quién eres, es mucho más fácil el concepto de qué tienes, qué títulos tienes, claro. Pero ya el quién eres...
Pero que esto es un reto, volvemos a la primera parte de lo que como iniciamos, es escucharte a ti mismo, decir quién eres. A mí me está viniendo la imagen, cuando has dicho la película, me venía, ¿qué película diría? Es Rec. Y en esta parte de quién eres, es Rec y las cebollas y su burrito diciendo, ¿pero quién eres? ¿Pero quién eres? ¿No? Y la mirada del burrito que rescata a la mirada que tiene Rec sobre sí mismo, que es un monstruo que nadie me quiere, y que le doy miedo y nada, no me dan la oportunidad de mostrar quién soy. Y entonces el burrito se sienta a su lado y dice, yo no te veo feo, yo no te veo feo, ¿no? Entonces, y ahí empieza una verdadera amistad, ¿no? Que veo en ti, que me dejo, ¿no? Que dejo mostrarme para que los demás vean de mí.
Eso es otro muy de adolescentes, pero tampoco solo de adolescentes, el que alguien no te vea feo, porque tú, por definición, partes en que eres feo, peor que los demás, o sea, y no es la leyenda negra española de que siempre nos consideramos, no. En todos los países, ¿por qué el adolescente siempre se siente menos de lo que es? Y si no tiene un amigo al lado que le dice, oye, que yo no te veo feo. Todo lo contrario, yo no te veo gordo, yo no te veo esto, yo no te veo lo otro, pues uno puede, bueno, pues terminar.
Yo mime conmigo, que es complicado. Es que en la adolescencia es como, yo lo visualizo como si te estallara una bomba atómica dentro de ti, ¿no? De repente, en pocas semanas, unas semanas, te levantas un día y está todo como, ¿qué ha pasado en mi vida? No sé cómo ordenarlo.
Como la habitación, más o menos.
Pues más o menos, efectivamente. Vivo fuera lo que estoy viviendo dentro y no sé cómo ordenarlo. Pero tampoco sé expresar lo que me está pasando. Yo no llego un día a mi casa y digo, mamá, mira, es que me he levantado hoy y me siento no sé lo que me pasa. Y necesito un tiempo. Mira, una de las preguntas más repetidas con los de 11 o 12 años es, ¿por qué en un momento estoy triste y al minuto siguiente estoy alegre? Y no saben por qué, no saben explicarlo, y nosotros no sabemos. Hijo, es que eres, y le damos una colleja, ¿no? A ver, espabila. Bueno, pues es que ellos no saben lo que están viviendo, entonces es un reto para ellos también. Ojalá pudiéramos mirarle con otros ojos.
Yo creo que los adolescentes, cuando les preguntas por qué lloran, te dicen, no sé.
Claro.
Y a los mayores les preguntas por qué lloras y te dicen, ay, hay tantas cosas por las que lloro. O sea, tantas, se me va pasando la vida y hay tantas cosas por las que llorar, tantas cosas que he dejado pasar, que también hay que aprender a decir, bueno, pues lo que pasó, pasa o está, ¿no?
Reyes Calderón y Sonia González, diálogos en femenino. COPE. Estar informado.
Aquí estamos, ¿no?
Aquí
en
estamos.
La COPE y con absolutamente. Este, y con este panorama, ¿no?
Sí, esto a mí me lleva llena de esperanza. Este espectáculo y ese sol, sin tuya y sol.
Quizás regalar los buenos días, que ahora ya en los ascensores nadie te los dice, incluso nadie contesta.
Te puedo contar una anécdota. Esto me impresionó muchísimo. Hace poco y fuimos a un centro de salud, iba con otra persona, y entonces entramos en el centro de salud y había un guardia de seguridad en la puerta. Y entonces le dijimos, buenos días, y entramos, ¿no? Y nos ponemos a esperar en el centro de salud, y a los 3 minutos o 4 llega el guardia de seguridad y dice, vengo a darle las gracias. ¿Nosotros por qué? Porque me habéis saludado. Llevo 2 años trabajando en este centro de salud y es la primera vez que se dirigen a mí.
Fíjate.
¡Qué fuerte! Es que no, era un poste. No le veían, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate lo importante que es ir mirando a la gente y regalando una sonrisa, un buenos días.
Regalando un buenos días. Por cierto, que ya acaba de pasar el Día de la Madre, ya pasó el Día del Padre. Oye, ¿qué te han regalado a ti así? ¿Algo que te haya gustado? ¿Algo que no te haya gustado nada?
Ay, algo que no me haya gustado nada.
Yo todavía tengo un jarrón de que me regalaron en mi boda. Que llevo 37 años casada y todavía no he conseguido ponerlo en ningún sitio. Cada vez que me cambio de casa lo intento y termina siempre en el trastero. No era de muy buen gusto el jarrón.
A ver, que algo que no me guste, pues me estás pillando, ¿eh? Porque ahora mismo es que...
O sea, es fácil de regalar.
Según mis hijos, es que tengo una mirada muy positiva y le doy la vuelta a las cosas. Pero me ha venido un regalo que me sorprendió muchísimo por mis 50 años, cuando cumplí 50 años. Como mis hijos dicen que yo soy doña Dinámicas, me dicen porque, y ellos son mis conejillos de indios, el día de... Estábamos en plena pandemia y entonces mis hijos me regalaron un día de dinámicas de mamá. Y desde que me levanté hasta que me acosté, empezaron a hacerme diferentes dinámicas. Ahora cuéntame lo más... tipo estas preguntas, ¿no? Vamos a sentarnos en sitios diferentes y vamos a hablar como mamá y tal. Entonces me hicieron ese tipo de regalo. A mí me gustó mucho porque no era un tema material, pero fíjate, es lo primero que me ha venido cuando has dicho lo de los regalos.
Porque la verdad es que regalar... se pueden regalar cualquier cosa. Me estaba acordando, mientras preparábamos el guión de esta conversación, que a mí me gustó mucho un trocito de La Colmena, que regalan unas cosas un poco peculiares. Antonio, nos pones...
¡Oh! Mi querido académico. Venga, venga.
No.
Permítame que le presente a Matías Martí, inventor de palabras. Don Ibrahim de Ostolaza y Bofarul, ilustre jurista.
Encantado de conocer a otro poeta.
Poeta, yo no. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de 3 o 4 palabras. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje, con lo cual contribuyo a enriquecer el léxico patrio.
Matías es un suministrador de materia prima del lenguaje. Lo que Isaac Peral hizo con el submarino, Matías Martí lo hace con las palabras.
Lleva inventadas más de 1000.
Por favor, Matías, déle usted la última, don Ibrahim.
Bizcotur.
¿Cómo dice?
Bizcotur. Dícese del que sobre ser bisojo y mal encarado mira con aviesa intención. Puede también usarse como sustantivo. Se la regalo.
No sé qué decirle. Muchas gracias.
Pero Matías no conoce todavía su famoso discurso de ingreso en la...
Yo no sé si has corregido algún examen últimamente. Pero yo creo que han visto La Colmena todos, ¿eh? Porque totalmente. Escriben unas palabras que
una
yo no las he visto en
una
mi
creatividad.
Vida. Sí, total. Un compañero mío puso una lista de siglas para ver si los estudiantes tenían una idea de en dónde andábamos. ONU, por ejemplo, la COE, pero el mejor fue PNV, respuesta del estudiante.
Me está dando miedo.
Producto Nacional Bruto, entre paréntesis. Yo creía que se ponía con B, pero como usted diga, cierra el paréntesis.
Bueno, así eso es total, que, ¿eh? Eso es de anecdotario total.
Total, nuestros adolescentes.
Me ha encantado recordar este trocito de La Colmena porque me ha recordado que a mí me dicen que yo soy creadora de refranes, porque los mezclo absolutamente todos, ¿no? No digo uno a derechas. Ninguno.
Ya sabes, ese de mujer refranera, mujer
me lo
majadera. Eso dicen. Yo también digo muchos refranes. ¿Eh?
Pues yo creo que es sabiduría popular. Los refranes son maravillosos. Y además, mis hijos me dicen, ¿pero por qué te empeñas en hablar en refranes si no aciertas, no das pie con bola, eso lo he dicho bien, ¿no?
Sí,
y con bola, lo he dicho bien. Con bola, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, yo me he metido un cordero entre la espalda y la pared, y me he quedado tan ancha. Claro, entonces la gente alucina y no sé, este tipo del toma y daca, o esto va a acabar como los cerdos de Úbeda. Ese sí, ese además luego debo tener un problema neuronal, entonces, y yo voy creando refranes y la verdad es que tiene pero eso, mira, aquel, es un arte, hay, ¿no? Mezclar refranes.
Hay dos cosas que los adolescentes no controlan. Uno, las metáforas taurinas, y otro, los refranes. ¿No te entienden?
Bueno, no, los refranes tal cual de sabiduría popular de mi abuela, no.
Ya no te
abuelo,
entienden.
No.
Ni tampoco las metáforas taurinas,
es
porque
verdad.
Ahora los toros
ya
no se llevan. Entonces, vamos a cambiar de tercio, vamos...
No entienden. Sí.
No te entienden.
No, es verdad. Yo tengo en mi casa de todo tipo, pero a algunos que les encantan los toros y otro no tanto, y tenemos unas conversaciones muy interesantes, ¿eh? En torno...
Bueno, te confieso que yo tengo la mitad de hijos del Barça y la mitad del Real Madrid.
Uf, no sé, eso es más complicado.
Y no sabes lo que es ver los partidos juntos. Sin, o sea, primero son hermanos y después son de un partido de fútbol. Pero cuando está un Real Madrid-Barça, eso es muy difícil.
Es muy complicado
recordar que son hermanos.
Lo entiendo. Sí. La verdad es que yo lo entiendo. Yo soy también muy futbolera. A mi padre le encantaba el fútbol y a mi hermano. Y mi madre tuvo la genial idea de que cada vez que hubiera un partido de fútbol en casa era una fiesta familiar. Entonces eran pizzas, palomitas. Entonces siempre lo hemos visto y hemos disfrutado muchísimo en familia. Entonces a mí me encanta el fútbol. No te creas que entiendo mucho. Bueno, de hecho hace nada que estuve en Roma, te contaba, el otro día en Teramo, empecé mi intervención diciendo muchas gracias a los que nos han invitado, y permitidme dar las gracias especialmente a Carlo Ancelotti porque nos ha llevado a la final de Copa París. Un aplauso y ya digo, mira, ya está, ya no da igual lo que diga porque ya me los he metido en el bolsillo.
Fantástico fue el...
Sí.
Yo ahí ahora
se nota de equipo soy, ¿no?
Sí, un poquillo. No se te ha notado nada, pero yo ahora que estamos en este estudio, fíjate, a mí hay dos cosas que siempre me hubieran gustado hacer.
Ay,
una,
madre.
Radiar un partido de fútbol, o sea, cantar un gol del Madrid, o sea, delante de un micrófono. Bueno, eso hubiera sido. Y la otra cosa que siempre me acuerdo de Encarna de Noche, esas llamadas de personas que no sabes qué te van a decir, pero que por la noche, yo escribo de noche, escribo sobre asesinos, la noche es otra cosa.
Sí, totalmente.
Totalmente distinto. Y me sentía siempre muy entendida o entendiendo, muy consentida, sintiendo con Encarna de Noche en esta misma casa, que nos estará escuchando desde arriba.
Sí.
Y le mandamos aquí de despedida, le mandamos un abrazo a todos.
Sí, además, me la imagino con los ojos cerrados, como debía ella escuchar muchas veces, ¿no? Que debía escuchar con los ojos cerrados como diciendo, ay, 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 lo que me están contando.
Escuchaba
es algo
con
sagrado.
Todo el cuerpo, ¿no?
Sí, como aquí hay algo sagrado, como algo sagrado.
Pues escuchaba como una mujer. Las mujeres escuchamos volcándonos sobre nosotras mismas como si estuviéramos cuidando algo que está en nuestros brazos, ¿no?
Totalmente. Buah, eso me encanta, esa mirada. Fíjate que a veces cuando miramos así parece que estamos vueltos sobre nosotros mismos, sobre el ombligo. Esto es muy adolescente. Se está mirando el ombligo. Pues entre el ombligo y el corazón hay muy pocos centímetros. Y a veces ese mirar hacia adentro...
Bueno, es nosotras las que hemos sido madres sabemos que ahí está nuestro chiquitín,
ahí
está nuestro chiquitín, que ahora ya los de 30 años parece mentira que hayan cabido, pero ahí han estado, ¿no?
Totalmente.
Oye, esto está siendo un placer, pero se nos acaba el tiempo,
venga,
fíjate,
ya.
¿Cómo
¿De
va?
Verdad?
¿No? Vamos a, nos quedan unos minutillos, sin mal, con
pues que nos vuelvan a invitar, ¿no? Porque a mí se me ha hecho muy corto esto.
Sí, para darnos un bañito. ¿A ti te gusta nadar?
Me encanta nadar. Me gusta muchísimo en el mar, en cualquier lado, en el mar, no en toda época del año como a ti, ¿no?
Sí,
yo soy más de Mediterráneo que de Cantábrico, pero me encanta nadar.
Yo tengo una amiga con mi amiga Iria y vamos en Galicia, la ponen boyas para que no entren las embarcaciones y nosotros vamos nadando de boya en boya y cada día hacemos del verano hacemos más boyas, ¿no? Pero claro, somos dos señoras ya de 50 años masivamente de 50 años y claro, y como podemos estar hora y media nadando, pues claro, los maridos están, oye, ¿que dónde están? ¿Que dónde están? ¿Que estás ahogado? ¿Qué tal? Y nos han puesto una boya en la cintura y vamos nos da muchísima vergüenza porque todas las señoras de nuestra edad están monísimas con sus bañadores allí tomando el sol y nosotros vamos con nuestra boya. Y nuestro...
Pero ahí hay un deseo muy bonito de los maridos, que es protegeros, cuidaros, sí, sí. Y teneros,
no, pero
ahí...
nos han dicho que no entramos más en el agua sin boya. Y entonces allí vamos con las boyas de un color muy brillante para que nos tengan.
Eso es muy creativo, ¿eh? Sois muy creativos en tu familia y tus amigos.
Y nada, y así para que volvamos, porque es que si no...
Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Hoy quiero decirte y voy a adelantarme que mi corazón yo quiero regalarte.
Y los 14... Regalarte el corazón. Fíjate, una de las cosas que más me ha llamado la atención de cuando investigo para hacer novela criminal, pues siempre lo que te preguntas es, ¿y por qué alguien arranca la vida a otro? Porque hay algunas cosas que entendemos, por ejemplo, en un momento de rabia uno puede empujar a otro que se caiga y muera, y un homicidio, ¿no? O por venganza, la venganza la puedes entender, pero un asesino frío que no hace, suele haber un móvil sexual, pero cuando no hay, ¿no? Fíjate, una de las cosas que si hicieras esa escucha que haces tú con con asesinos en series, que no te lo recomiendo porque se pasa una de las cosas que yo saco la conclusión es que no pueden empatizar con otro, no saben ponerse en la posición de otro, porque no saben querer, o sea, no, nadie, y esa es mi conclusión, es que si no te enseñan a querer, no aprendes a querer. O sea, es algo que, aunque seamos seres sociales, lo aprendemos en familia, ¿no?
Absolutamente.
Igual que cogemos los gestos de nuestros padres, cogemos sus dichos, incluso su tono de voz en algún momento, que pueden confundirte con tu madre en el teléfono, esas neuronas espejo que tenemos que nos permiten eso, mirarnos en el otro, y cuando ves bostezar a alguien, tú bostezas.
Completamente.
Pues los asesinos, estos fríos, los asesinos en serie, nunca nadie les ha enseñado a querer y por tanto son incapaces de amar.
Fíjate.
Y me parece que en esta sociedad en la que somos todos tan polite, pero que yo creo que a los niños hay que achucharlos, tienen que tocarles, sentirse queridos. Y un golpecillo así en el pañal para
no pasa nada absolutamente.
O un cosco a alguien, no se te ocurra tocarme las galletas hasta que te diga, es de lo más sano, ¿no? Forma parte del querer, ¿no?
Totalmente. Y además es que la vida está hecha de esos, de gestos muy muy sencillos, pero que te van tocando por dentro.
Y si no te regalan el corazón, como regala los artistas en este momento, Carlos Baute nos regala regalarte el corazón, regalarte esa sonrisa, regalarte, pues qué sociedad, ¿no? La del que nadie regala nada, ¿no? El que todo espere algo a cambio, ¿no?
Sí, me está viniendo un libro que además lo podemos recomendar, que aparte de los tuyos, que es Más fuerte que el odio, precisamente, que abre muchísimo a la esperanza y a regalar algo al corazón, que es Tim Benar, ¿no? Que él habla, es un hombre que ahora mismo está haciendo una labor inmensa en Francia, en donde él está viviendo ahora, pero que él de chiquitito lo que recibió eran golpes, abandonos, maltratos, abusos, y él vivió así, hasta que alguien le miró de otra manera, ¿no? Le dio una juez de menores, le dio una oportunidad, y entonces dijo, que se puede vivir de otra manera. Y le abrió una ventana, según él, llena de esperanza. Y fíjate qué frase tiene, Reyes. Doy fe que una mirada amable puede cambiarte el destino. Imagínate si regalamos una mirada amable al de al lado. lo que decíamos antes, ¿no?
Los buenos días.
Los buenos días al conductor. Esto cuando me lo dicen mis alumnos a veces me preguntan, que yo hablo mucho de la mirada, y me dicen, pero entonces nos tenemos que ir morreando por el... Tú lo que quieres es que nos vayamos morreando por ahí. Digo, no, hijo, tú lo que quiero es que vayas mirando a la gente, que te subes a un autobús y le digas, buenos días, porque no es una prolongación del ticket, es una persona, mírale a los ojos y buenos días, no le vas a invitar a tu boda.
O cuando pasas y están fregando el suelo, dices, ay, perdón, que se lo voy a pisar. Y no pasas como si no te importara que los tuvieran
absolutamente
el trabajo
sentirse
de los demás.
Sentirse mirado es una manera de sentirse querido. Porque hay alguien que me ve. Este es...
Yo me he puesto las gafas para mirarte muy bien, ¿eh?
Ay, qué bien. Este es el principito también, ¿eh? Chale Superi, lo traemos. Hacer visible lo invisible.
Exactamente.
Qué potencia nuestra mirada. Hacer visible lo que para muchos puede pasar invisible.
Reyes Calderón y Sonia González. Diálogos en femenino. COPE. Estar informado.
Te regalo mi orden, mi desorden. Te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula. Te regalo mi mano, mi locura. Te daré todo lo que me pidas. Yo por ti daría mi vida.
Quiero regalarte besos importantes para que me extrañes si no estoy delante y me pienses siempre cuando estés de viaje. Todo lo que pidas voy a regalarte. Haré lo imposible si no esté mi alcance. Yo lo lograría para que me ames. Y los 14 de febrero mi arte, mis flores. Un detalle espero valores. Y no te olvides de mi nombre.
Te regalo mi orden, mi desorden. Te regalo mi norte, mi horizonte. Mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi mano, mi locura. Te daré todo lo que me pidas. Yo por ti daría mi vida.
Y para terminar yo quiero regalarte. Préstame atención que esto es importante. Desde que te vi yo quise, niña, enamorarte.
Te regalo mi orden, mi desorden. Te regalo mi norte, mi horizonte.